¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Son las 19 de la mañana, 9 y 9 en Canarias. Está usted en Herrera en COPE, programa que arranca todos los días a las 6 de la mañana y en el que a partir de las 10 dedicamos un rato a hablar con usted, que me está escuchando. La hora de los fósforos, que puede que le suene. Yo le propongo un tema, usted me llama, charlamos y me cuenta pues qué piensa sobre ello o normalmente anécdotas que suelen ser divertidas, no le voy a mentir, solemos echar un buen rato aquí con ustedes. Hoy le pregunto por museos. No necesariamente por su museo favorito, sino por el museo más raro en el que haya estado nunca. Queremos conocer los museos más singulares, los más insólitos. También, si usted tiene una anécdota divertida en un museo, no sé, si se quedó encerrado, si se quedó mirando durante un rato una figura extraña en un museo de arte contemporáneo y resulta que era el extintor, no lo sé, y se estaba intentando hacer el interesante, en el 900 50 60 06. Qué rápido son ustedes, ya tenemos la primera. Juan Vicente, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Juan Vicente. ¿Cómo es ese museo raro que usted ha visitado?
El museo es el Museo de Medallística. Ajá. De Nules.
Anda. ¿Nules dónde está?
Se exponen en la provincia de Castellón, muy cerca de Valldeusó y de Burriana. Es entre medio, es como si dijemos, y además lo conocerá mucho porque hay una naranja que tiene denominación con el nombre de Nules, es la Clement Nules, que es una de las naranjas más importantes que existe, es una variedad muy importante de clementinas.
¿Y qué es lo que más le llama la atención del museo?
Pues eso, que es una cosa que es extraña, nadie ha hecho museos para enseñar medallas de todo tipo, medallas religiosas, medallas deportivas, medallas de conmemoración, allí hay de todo.
Muy interesante.
Entonces, lo singular es eso, además tiene alrededor una exposición de estatuas del mismo señor, que es el que, digamos, aportó las medallas, que era un escultor y pintor de Castellón. Ahora mismo no me acuerdo. Giner, me parece que se llama.
Sí, lo estoy viendo aquí. Giner. Bueno, museos raros, museos de animales raros. Estos, ya decía, los modernos, ¿no? Que pegan un plátano en la pared. Yo estuve en el Art Basel de Miami y eso era una cosa que decía. Bueno, había cosas interesantes, pero después, efectivamente, un plátano pegado en la pared que además se vendió, sí, lo despegaron y se vendió por $500,000. Yo he estado en un par de museos raros, uno de dientes en Zúrich.
Que ¿de dientes?
Sí, de dientes.
Qué bonito.
De dientes. Y no es el único anatómico en el que he estado. Me dice María Luisa, no vuelvas a decir lo que has dicho en el avance y di que era un museo de faros. Pero es que era un museo anatómico de los de penes de animales. Vamos a ver qué le hago. Voy andando por Reykjavik.
No, un museo de penes de animales.
Sí, pero sí, sobre todo de animales marinos. Por lo que más, vuelvo a decir lo que le he dicho a Sergio, la comparativa es odiosa. Y además, como yo soy muy pudoroso, yo lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Pero además entras y tienes que ir esquivando como el que va en la selva. ¿Sabes lo que te digo? Como uno por aquí.
Como si
aquí,
estuvieras en el gimnasio.
Sobre todo si era pene de ballena.
Como si estuviese...
¿No? Lo dijisteis vosotros,
en el vestuario de un gimnasio. De un
no, eso me pasa a mí, pero no exactamente así.
Bueno, los museos más raros y las anécdotas más divertidas que le hayan ocurrido en museos. Pues no sé, en un museo de cera. Que fue a tocarlo y se quedó con la mano, ¿no? Se quedó, no lo sé. Anécdotas en museos, museos raros en el 900 50 60 06. Joyo González, buenos días.
Hola, buenos
Tony
días.
Tony Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Días.
Y John Uriarte, que
hola,
es una obra de arte en sí mismo.
Ahí te veo. Bueno, tengo un poquito la voz pelín tomada porque quiero felicitar antes de nada a Osasuna por llegar a la final de la Copa del Rey.
Sí.
Merecido porque...
Oye, pero hay algo a destacar en el Bilbao y es que...
Perdón.
En el Athletic y es que siempre está ahí, tío.
Sí.
Pero siempre se queda un poquito ahí y tal, pero oye...
Pero ayer el ambiente fue precioso, estuvo todo muy bonito, pero no metemos el gol ni el arco iris y entonces es lo que pasa.
Es de lo que se trata, por otro lado.
Es de lo que se trata, pero bueno, que de verdad una felicitación de verdad a todos los usasunistas, que a todos los rojillos, porque llegan a la final y eso tiene mucho mérito, que lleva muchos años esperando además. Pero bueno, dicho esto, fíjate, yo te voy a hablar de dos sitios. Uno... el Museo de Dinastía Vivanco, una bodega. Entonces, esta bodega además fue inaugurada por el rey. Bueno, pues el caso es que esta tiene un museo debajo en el que ves toda la evolución del vino, bueno, está ahí normal, ves una serie de cosas, pero tiene una colección de pinturas relacionadas con el vino, muy buenas.
Qué bueno.
Y además tiene, que me encanta, una colección de sacacorchos.
Ah, pero ¿y no tienes para probar en ningún lado?
Sí, 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 claro, claro. Arriba tiene restaurante, comer, bebés. ¿Tú a qué crees que iba yo?
Por eso me extrañaba.
¿A qué? Claro, claro. Claro, o sea, lo del museo muy bonito, pero
está
vamos.
Muy bien, pero hombre.
Claro. Y luego tengo una anécdota que yo estuve en lo alto del Guggenheim grabando con mi compañero Chema Montoya y con Juan Cruz en nuestra cámara, y estuvimos grabando arriba cuando todavía estaban construyéndolo. Entonces estuve en el techo del Guggenheim. Ahí no se podía subir, pero los trabajadores de allí, pues como les caímos bien, nos permitieron subir, que hubiéramos incumplido todas las normas, seguro. Uh-huh. Bueno, pues lo grabamos, esas imágenes eran únicas, no las tenía nadie en el mundo. Las dejamos en el coche de mi amigo Chema, y al día siguiente alguien había robado el coche y desaparecieron así.
No me digas.
Sí, sí, y nunca se han podido ver esas imágenes que eran espectaculares, porque claro, ya más únicas, imagínate, pena. Desde ahí arriba. Pero bueno, dicho esto... A mí me encanta recordar las dudas de Faimino y Cansado sobre cuánto tiempo tienes que estar en un museo, cómo tienes que comportarte. Recordemos.
Un año entero pintando el cuadro. Y lo ponen en el Museo del Prado, ¿no? Hasta aquí de acuerdo. Y llegas tú y lo ves en 20 segundos. A partir de ahora, cuando yo sea el director del Museo del Prado, solamente se ve un cuadro cada día. Y al final se hace un test. ¿De qué color llevaba las uñas pintadas las meninas? No lo sé. A verlo otra vez el cuadro.
Y la entrada, 5.000 pesetas. ¿Qué estoy pensando? Ahora, claro, los pintores modernos se han dado cuenta del rollo, ¿eh? Y en 20 segundos te han hecho un cuadro. Luego vas tú, lo ves en 25 segundos y le han sobrado 5 segundos al cabrón.
No se puede resumir mejor la realidad del arte.
Bueno, yo luego.
Ya sabía yo que Goyo iba a entrar.
Luego voy a hablar con Goyo detenidamente sobre el tema de museos contemporáneos a partir de las 10:30, porque recuerde, es el tema del día. Museos en los que haya estado, que son singulares, que son de, bueno, dedicados a temáticas extrañas o raras, digamos, en el 900 50 60 06. No se quede únicamente con el tema de museos raros. También, si ha tenido usted alguna anécdota divertida en un museo que merezca la pena contar, pues me llama, insisto, al 900 50 60 06, y hablamos del asunto. Pero antes continuamos con las cositas de Uriarte. Espero que traiga algún estudio, alguna efeméride, sí, algún chiste para terminar también.
También, todo lo que quieras, no te preocupes. Estos días, por cierto, estamos recordando que hace 3 años la Semana Santa fue en confinamiento y estoy intentando hacer un recopilatorio de algunos momentos de entonces. Bueno, pues Carla, una fósfora, nos ha recordado cómo se llamaba el espectáculo de Santi Rodríguez por entonces, lo premonitorio que fue y la coña que tuvo que aguantar el hombre. Escuchad.
El título era Como en casa de uno en ningún sitio, pero ya después, visto lo visto, me parece que el título a lo mejor no es tan adecuado. Como en casa de uno, mejor en cualquier lado tendría que haberle puesto.
No me digáis que no es maravilloso, porque claro, lo contaba en la linterna, claro, tú imagínate el pobre Santi, sí, que pones ese nombre y nos confinan a todos.
Sí, es verdad. Oye, Donald Trump se declara no culpable o inocente de los 34 delitos por los que se le imputa en el caso Stormy Daniels.
Sí, todo un show televisado, la llegada, el arranque del juicio, todo lo demás. Ha saludado además a todos sus fans y a sus detractores, aunque nuestro compañero Juan Fierro, corresponsal de Estados Unidos, nos ha mandado, él no lo sabe, pero él nos ha mandado unas declaraciones de Trump en exclusiva para COPE.
A ver. Very incredible and the highly cutomorphic, the doubt.
Mr. President, are you okay?
No puedo. 7 caballos vienen de bonanza para decirte de tu juventud. Iba a destruir el mundo. No puedo. No puedo. Fíjate,
ahora, el tema de lo de Trump, más allá de la noticia en sí y de... Que bueno, por supuesto, merece análisis e información, es el tratamiento que le dan los medios de comunicación en Estados Unidos al tema. Porque sabéis que los medios en Estados Unidos están totalmente separados en cuanto a ideología. Es verdad que aquí en España, pues bueno, tenemos línea editorial y cada medio, pues oye, tira para un lado o para otro, pero lo de Estados Unidos es, tú te metes ahora en internet o en cualquiera de los informativos que, y es sangrante, o sea, es una cosa brutal la diferencia informativa que hay de un lado a otro, ¿eh?
Bueno, y no solamente eso, sino que además todo lo hacen como un show.
Entonces, la llegada
y todo eso ha sido pues como si fuera la boda de alguien.
Hablando de llegada, previstos 9,4 millones de desplazamientos en la segunda fase de la Semana Santa, marcada por temperaturas de más de 30 grados. Digo lo de llegadas porque van a algún sitio, digo yo.
Digo yo. Bueno, ahora esto no es nada. O sea, las carreteras son mejores, los coches son mejores. Ese calor en los coches de antes sí que eran un viacrucis en las carreteras españolas. Recordemos lo que dice Bache.
Sí, íbamos a la playa, íbamos en bañador, por lo menos mi familia, ¿eh? Aunque saliéramos de madrugada para pillar la fresca, ¿sabes qué decías? Al principio tritábamos un poco, pero luego nada, en cuanto salía el sol, te quedabas ahí. El cuerpo a la tapicería, que era de Sky, que dice, pero ¿para qué voy a necesitar cinturones si me quedo aquí pegado que no me sacan ni con una espátula?
¿Qué música sonaba en el coche de vuestros padres? En el nuestro, Neil Diamond, ABBA, Beatles, bueno, Pancho.
Pues, en el mío, pues todos no. Esos, y bueno, mucha música americana de los 70, pero sobre todo también, lo que más he escuchado en el coche de vuelta a casa después de un fin de semana, yo siempre le decía que me pusiese los deportes, ¿eh? En toda la cadena en aquel momento, pero con Manolo, con Paco, con Pepe, bueno, yo he pasado toda mi infancia.
Eso en tu época. En la nuestra, Manolo, Paco, era de nuestra edad.
Sí, claro.
Estaban con lo estudiando cual, con nosotros.
Escuchábamos a otros señores en el carrusel deportivo de entonces, que era muy...
No, mi padre además lo tenía claro. Juanito Valderrama, Jorge Sepúlveda y Antonio Machín.
Bueno,
y entonces yo me ponía mi aparato de radio para mí misma.
Tú, ¿eh? Claro, tan ricamente. Por cierto, Tony, pasamos dos años de nuestra vida, dos años, en estado de resaca.
Oye, tengo
mucho
dos
tiempo.
Una
dos
porque
yo no sé de dónde ha sacado los
bueno. Días, macho.
Vamos, ya te digo yo que no.
Es que me estáis desprestigiando.
Qué horror.
Vamos a ver, algunos incluso John, cinco años y otro
no, tengo,
nada.
Claro, o sea, no, es que tengo una duda. En primer lugar, ¿por qué no ha sonado el efecto estudio?
Es que yo no he dicho esto.
Ah, eso voy. En segundo lugar, pues no has dicho esto. Y en tercero, ¿por qué has dicho, por cierto, Tony, como si claro, Tony no, fuera...
Claro,
pobrecita.
Claro, pero has dicho que yo no.
Para nada, porque además Tony es seguramente la más responsable de nosotros,
claro,
que estamos
totalmente.
Aquí. Y no he dicho lo de estudio porque me lo has puesto...
Ahora mira.
No lo he dicho porque me lo has puesto en negrita y cuando pones negrita es como...
Claro, sí. Ya, justifica. Bueno, justifica. Bueno, pero nadie ha estudiado lo que pasa antes de la resaca, queridos compañeros. Que es cuando llegas, tú llegas a casa. Es tu casa, pero no reconoces nada, como cuenta Leo Harlem.
Enfilabas el pasillo, qué sensación de abandono. 16 años viviendo ahí y no te sonaba ni un mueble. Te dabas contra todo, pum, 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 pum. Te metías en la habitación, ya que no era una barca ni un helicóptero, no. Aquello era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Pro Logi. Los sonidos entraban por un lado, las imágenes por otro. Se te empezaba a poner la cama como a la niña del exorcista. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Pero esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. ¡Quieto aquí, clavado!
Y no os digo nada... Sí, es verdad, ¿eh? Si no es vuestra casa... A mí me pasó en Chinchón, que me desperté por la noche y digo, voy al baño a miccionar.
Sí.
Y no encontraba la puerta del baño, ni la luz, ni nada. Y entonces empecé a tocar la pared. Además, estábamos en la planta baja del hotel. Abrí la puerta por fin, calzoncillos, ¿eh?
Sí.
Y estaba en la recepción.
Claro. Ah, muy bien.
Me había equivocado en la puerta.
Oye, pero
te saludaron.
Sí, hablando de dormir
como si vieras algo normal.
Hablando de dormir en casas ajenas, ¿hay peor sensación de la que tenías de niño cuando ibas a casa de tu amiguito y te despertabas dos horas antes que tu amiguito y tenías que esperarte así con los ojos mirando al techo porque no te atrevías a ir a ningún sitio, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Qué tiempos aquellos. Bueno, por cierto, les recuerdo el tema del día. Estamos hablando de museos extraños, de si ha visitado algún museo que merezca la pena que recuerde aquí con nosotros en el 900 50 60 06, también anécdotas que tengan que ver con días o noches en el museo. Y ahora voy con otra cosa seria. La peor lista de espera de la historia de la sanidad. Casi 800.000 españoles esperan ser intervenidos y se tarda ya 122 días de media. Mira, ayer leyendo la prensa, son más de 100, son 100.000 más que el año pasado, ¿eh? Pero no solo eso. Por ejemplo, me llamó bastante la atención que la operación por la que más lista de espera hay es la operación de cataratas. Que ahí, pues, creo que eran 200 y pico días de media, ¿eh? Es una barbaridad.
Pues mira, a este paso la operación, Alberto, va a ser tan esperada que la van a retransmitir tipo tiempo de juego al estilo gira.
El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que han venido de todas las clínicas del país. Saltan al quirófano el médico, que viste bata blanca y gorro del mismo color, y a continuación le sigue el enfermo, que viste pijama amarillo con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Saca el médico el bisturí, avanza con el bisturí, sigue avanzando hacia el enfermo y corta muy bien la tripita del enfermo. Cae al suelo el riñón, aprovecha el fallo por el picante y lo cuela por la ventana que da al patio. Sale con el riñón a la portera, muy segura, muy bien colocada. Va a sacar el riñón a la portera, lo lleva en el bolsillo del delantal, lo saca. Se tira en plan, se coloca el riñón, muy bien colocado.
Ahí estamos.
Muy bien, nuevamente.
Y así sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es uno de los mejores momentos de Gila para mí. Es maravilloso.
Está bien.
Esa operación. ¿Os han operado muchas veces?
A mí ninguna.
A mí
nunca.
Sí.
Bueno, sí, de vegetaciones, pero cuando tenía meses.
Yo también. Tú, vegetaciones.
Yo creo que yo no sé si vegetaciones, pero yo creo que respiro un 60% menos de lo que podría respirar. Y yo creo que puede ser un tema de vegetación.
No, Alberto, mira, eso es el incienso.
Mira, el tabique, no lo tendrás desviado al tabique.
Yo vegetaciones no me han operado, que operaban en mi época de las anginas a todo el mundo, menos a mí. Y yo quería que me operaran porque decían que según te operaban te daban helados y polos.
Claro,
sí, me gustaba y decía, no me operan. Claro.
Oye, Goyo, ¿cuántas horas dirías que ves la televisión al día?
La televisión...
O de media en la semana, ¿no? Porque está claro que el domingo y el sábado se ve más la televisión que entre semana.
Incluimos todo.
Sí, claro. O sea, una media. Sí,
etcétera,
sí, sí.
Etcétera.
No, te digo de televisión.
Televisión convencional. Canales de televisión convencionales. Sí, sí. Bueno, pues poco últimamente. Veo más plataformas, películas.
Sí, pero ¿qué dirías?
Etcétera.
¿Una hora, dos horas?
Sí, en torno a las dos horas, como mucho, ¿eh?
Bueno, es que el pasado 2022, el consumo de televisión en España fue el más bajo de las últimas tres décadas. Pero,
se ve menos, sí.
pero, el consumo sigue siendo de tres horas diarias en media, ¿eh? Que yo creo que es excesivo porque además no incluye todas esas otras cosas que tú estabas diciendo, Goyo. Todas las plataformas, el teléfono móvil.
Que es tele, ¿no?
Sí.
Sí, lo que hemos conocido como televisión hasta hace dos días. Cada vez se ve menos, sí.
Eso es. Estamos hablando de Semana Santa, ¿eh? De Semana Santa. Uh-huh. Pero claro, ¿qué diferencia de aquellas Semanas Santas de nuestra infancia en las que devorábamos
otra cosa?
Ben-Hur, los 10 mandamientos.
Maravilla.
O como dice Joaquín Reyes, Espartaco.
Hola, soy Espartacus. La verdad es que ser esclavo tampoco estaba tan mal. Un trabajo fijo, no había sueldo. O sea que estaba muy bien ser esclavo. ¿Eh? ¿No ves que no? ¿No ves que era ironía trasalpina? Me cago en la leche que ser esclavo era una mierda como grandísima. Así es que un día me dije, si no acabas tú con la esclavitud, no acaba nadie. Y junté 80.000 esclavos. Sin Facebook, ni Twitter, ni Twenty, ni virales, ni mail, ni mierda. Algún cabrón habría. Pero la mayoría era gente buena, ¿sabes? Que le mirabas a los ojos y era como mirar un caballo. Nos fuimos a Roma, acampamos en las afueras, que eso era como el Viña Rock. Cada esclavo con su pulsera. Estaban las rosas, que eran las más baratas. Podían luchar todos los días, pero a pie. Tenían 5 consumiciones y podían montar en la catapulta. Y luego los que llevábamos la pulsera dorada, que era más cara, pues ya luchábamos a caballo, tenías barra libre, nos vinimos arriba, estábamos de subidón, total. Que si me han sacado un ojo, que si otra vez me han cortado una pierna, el otro descuartizado, bajón. Pero vamos, estuvimos a puntico de doblegar al Imperio Romano.
Ahí queda eso.
Joder, qué locura.
Está bien, bueno, Super Mario...
Anda.
Regresa al cine y la verdad que se han roto los sesos para adivinar o averiguar el título que más tal, porque se llama Super Mario la película. O sea, se han roto la cabeza.
Bueno, dicen que es el bigote más famoso tras el de Groucho Marx. No estoy de acuerdo y opongo aquí precisamente el motivo y la razón.
Chachachas, muy buenas noches, doña Mayro. Chachachas, muy buenas noches. Chachachas, muy buenas noches. Chachachas, muy buenas noches.
Claro, ahora un millennial dirá, claro. ¿Esto qué es? Bueno, pues claro. Bigote a Rosette en plenitud, en el 1, 2, 3. Señor, al que yo invitaba todas... Yo imitaba todas las Nocheviejas.
¿Ah, sí?
Marilu, cha-cha-cha, Marilu, cha-cha-cha.
Para mí uno de los bigotes más icónicos es el de... Era el de Constantino Romero. Yo sí, me acuerdo cada vez que le veía anunciar los colchones en la televisión, decía, qué voz tiene este hombre, cómo me gusta este.
La voz. Bueno, el bigote de Constantino y el bigote de tu padre, que sí, durante una época también, fue también un bigote mítico.
Sí, señor.
Sí, pero...
Íñigo también, José María.
Pero, Íñigo. Pero traicionó a su bigote. El jefe ya se lo quitó y no volvió a... No, sí. No tuvo tal. Bueno, ¿y algún chiste para hoy miércoles? Miércoles Santo.
Sí, tengo uno de Arévalo que, aunque os sorprenda, pues se puede emitir dentro de lo que cabe. Vamos allá.
¿Pero qué te pasa? Y ahora a mi suegra la hemos enterrado antes de ayer, a mi suegra. De gusto tremendo. Mi hijo se ha caído en una moto, se ha roto las dos piernas, fíjate. Mi hija ayer se ha divorciado con tres hijos que tiene. Y a mi mujer la hemos ingresado hoy en cuidados intensivos. Es una cosa de miedo. Y luego yo he ido al trabajo y resulta que estoy despedido. Dice, vaya hombre. Dice, no tienes nada a la vista. Dice, ¿qué quieres que tenga, cataratas?
Pues ya sabes, más de un año de espera.
Eso. Bueno, dicho esto, seguimos con el tema de los fósforos de hoy, que es el de museos, raros, curiosos, anécdotas en los museos. Bueno, yo he recordado este.
Están ustedes contemplando la joya de la corona. Señoras, señores, les presento el contrato de trabajo indefinido.
¿Se sabe de qué año data?
Si la prueba del carbono 14 es difícil de determinar.
¿Y si ha conseguido descifrar el contenido?
No se sabe con certeza, pero podría tratarse de una nómina que superase los 1.000 euros mensuales. Incluso hay investigadores, los más avezados, que aseguran que podría contener la paga extra de Navidad.
¿Cómo queda ahí? Luego, es pieza de museo ya.
Bueno, 900 50 60 06. Hablamos de museos raros, de museos extraños que usted haya visitado y que diga, madre mía, fíjate, yo estuve en un museo de hormigas, qué sé yo, un museo de aparatos electrónicos antiguos. Bueno, me lo cuentan en el 900 50 60 06. Pablo.